Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidos a Reportes al Día. Hoy, a petición de ustedes, vamos a hablar del incendio de Pemex, un tema que les preguntamos en Twitter y que ya no alcanzamos a incluir en el newsletter de la semana pasada. Un breve resumen para que todos estemos en la misma idea. En la mañana del viernes del 2 de julio inició un incendio en el mar. Y bueno, y si ustedes vieron las imágenes, eran impactantes. El accidente ocurrió en una línea submarina de Pemex en Campeche, en el Golfo de México, tras una fuga de gas de un ducto submarino que migró a la superficie, y dadas las descargas eléctricas y fuertes lluvias, así lo dijo Pemex en un comunicado, se produjo el incendio en la superficie del mar. Además de memes y reacciones de todo tipo, organizaciones se sumaron para pedir explicaciones. Fueron casi 30 organizaciones civiles que criticaron el accidente, lo calificaron de un ecocidio y una muestra de que la actividad en aguas profundas es una actividad de alto riesgo tanto para los trabajadores de Pemex como para los ecosistemas marinos. El Golfo de México es una zona rica en biodiversidad y está amenazada por las actividades de Pemex, considerada una empresa petrolera de mayor riesgo ambiental en el planeta y la novena empresa del sector con más emisiones de CO2 y metano. También la imagen, bueno, dio la vuelta al mundo y desató una crítica profunda acerca de las actividades de extracción de fósiles, mostrándolo como ejemplo de la urgencia de una transición energética. Para conocer más del tema, invitamos a César Pineda, sociólogo y doctor en ciencias políticas y sociales, quien como académico adscrito a la UNAM, investiga las interacciones entre el capital y la naturaleza. Bienvenido, César. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí nos acompaña también Juan Pablo Mayorga para iniciar la entrevista y bienvenidos a los dos.
Gracias, Laura. Gracias a todos por conectarse a una sesión más de entrevista de Reporte Sandía. Y pues de nuevo, gracias César por tomarnos la palabra, aceptar la invitación. Y pues vaya tema, ¿no? O sea, no imaginábamos estar hablando de que se incendió el mar en algún momento de esta semana, pero pasó. Y pues la primera pregunta sería, ¿qué nos demuestra el accidente en el pozo de petróleos mexicanos en el Golfo de México? Porque se ha dicho tanto que temo que se nos esté perdiendo el foco y nos estemos yendo por las tangentes, ¿no? ¿Cuál es la lección importante aquí que tú rescatas?
Gracias por la invitación de antemano a los dos y gracias a la audiencia. Creo que hay que cambiar nuestra visión de análisis porque evidentemente el evento fue catastrófico, muy espectacular, pero hay que pensar, la lección que yo sacaría es que no es visible por lo que sucedió en los medios y por las reacciones en redes sociales, que no es visible, que no son las catástrofes, los grandes derrames, aunque los grandes derrames son, por supuesto, grandes ecocidios, son cada vez menos frecuentes. Pero lo que es frecuente, se calcula que al menos solo el 10%, por ejemplo, de los derrames petroleros, en este caso no fue un derrame de petróleo, sino una fuga de gas, pero que solo el 10% de los derrames petroleros son, digamos, el origen de lo que se derrama de petróleo en el mar. Todo el resto, el 90% restante, es del flujo cotidiano, y es que es muy difícil mantener una infraestructura mundial de transporte, de flujos, de estructura marítima, subacuática, mantener, digamos, en territorios de manglares como en Nigeria, es muy costoso y por eso se calcula que hay fugas todos los días. De una cosa muy importante, se calcula, si no me equivoco, que hay, todos recordamos, por supuesto, las grandes catástrofes, de Deepwater Horizon en el Golfo, Exxon Valdez en 1989 frente a Alaska, en fin, los más recientes como en la Patagonia, en Chile, en 2019, pero en general la lección que yo sacaría y que creo que no se alcanza a ver, es que en realidad es un sistema en crisis, constantemente en crisis, constantemente sucio, constantemente insostenible, y que son esas pequeñas fugas, igual que las fugas del agua, que no las alcanzamos a ver y que se derraman grandes cantidades y se contaminan, así el petróleo se, de alguna manera, y otros fósiles se escapan de esta enorme estructura. Hay que pensar que anualmente hay 1.5 millones de toneladas de petróleo que en el traslado se salen de los buques, se salen de todos lados, y que las fugas en las tuberías son impresionantes. Entonces, me parece que eso es lo que no alcanzamos a ver, aunque el fuego del Golfo de México nos impresiona porque nos muestra, es la punta del iceberg de una estructura global de flujos de hidrocarburos que simplemente es un sistema insostenible, sucio y en crisis porque está destruyendo el planeta.
Sí, justamente creo que esa también la intención de compartir tu opinión, que parece que tú estás viendo que de fondo se está omitiendo tal vez ver el verdadero problema, que es un sistema de capital que está basado en los combustibles fósiles y que a lo mejor se tiende a fetichizar un evento, una compañía, incluso un gobierno, ¿no? Hablando del gobierno de México como inversor en combustibles fósiles o cualquiera otra América Latina que desgraciadamente están siguiendo esta tendencia. Pero pues en Twitter tú lo comentabas, hay que ser parejos con los derrames de empresas privadas, de Texaco, de Chevron en Ecuador o de Shell en Nigeria. Trajiste también a la mesa lo que pasó en el Golfo de México con BP, ¿no? Y Deepwater Horizon hace como 10 años. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿qué quieres decir con esto de que la base es el capital, el capitalismo, este sistema económico, y cómo podemos conciliar estas dos lecturas, ¿no? De lo inmediato con lo grande estructural que hay detrás?
De acuerdo. Si bien no podemos minimizar lo que sucedió en el Golfo de México, es, insisto, solo una pequeña... un pequeño síntoma de una enfermedad, y la enfermedad es un modo de comercio que es, y un modo de producir ganancias que yo denominaría en tres características, para no tenemos mucho tiempo, pero es, primero, está basado en un intercambio ecológico desigual, asimétrico; dos, es globalizado; y tres, es de modo industrial. Diré algunos ejemplos para explicarme por qué esto es un problema. El intercambio ecológico desigual, con algunas cifras es muy fácil demostrar. Japón consume al día más de 4,000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, consume más que la India, consume más que China, que tienen un consumo diario de petróleo menor. Esto es impresionante, el consumo. Estados Unidos consume 18,000 barriles diarios. Es decir, hay zonas y economías que están gastando a un ritmo que es insostenible. Este intercambio ecológico desigual significa extraer, por ejemplo, de lugares como Nigeria, efectivamente, para que se consuman en Europa. Esta desigualdad, evidentemente, reparte de manera distinta y de manera asimétrica las responsabilidades de las emisiones de CO2, del consumo de petróleo, y, por supuesto, también tiene implicaciones en los derrames y en las fugas. Esto como primer elemento. Es un sistema global totalmente asimétrico. Globalizado, porque debemos, no, parece que la gente en redes sociales o el sentido común parecieran pensar mucho más en ciertas características del consumo y no en sus formas productivas. Y en sus formas productivas significa hoy que es un sistema que produce en un lugar del mundo y se transporta y se consume en otro. Esta forma de globalizada del mercado y de fracturar y fragmentar la producción, la distribución y el consumo en grandes cadenas es insostenible. Hasta el 20% de las emisiones de CO2 tienen que ver con la transportación de las mercancías, claro, también de las personas, pero la transportación de mercancías lleva una huella ecológica impresionante detrás. Es imposible mantener un consumo llevando toneladas y toneladas de forraje desde Brasil hasta China. Es impresionante la huella ecológica que puede emitir el cultivo de aguacate para cultivarlo en Chile, para consumirlo en Holanda. Es insostenible. Esta forma de producir, distribuir y consumir simplemente no tiene sentido. Es una locura, un delirio que inventamos. Y finalmente, industrial. la capacidad. A veces pensamos que la tecnología va a venir a salvarnos, pero la tecnología ha sido parte del problema por ser utilizada alrededor de la máxima ganancia. Se pueden producir 3,000 botellas, Coca-Cola produce 3,000 botellas plásticas por segundo. Son 100 millones de autos los que se producen anualmente. Es una capacidad industrial gigantesca. Digamos que esta forma de producción ilimitada, que es el origen, porque nosotros no controlamos cómo se produce, a qué ritmo se produce, con qué huella ecológica se produce, eso está en el ámbito de la producción. Y eso lo controlan muy pocas personas, no los consumidores. Si bien incidimos en cómo una mercancía se compra y se vende en la ley de la oferta y la demanda, lo cierto es que nosotros no diseñamos las bolsas plásticas, no diseñamos la botella del PET desechable, no diseñamos los autos como Volkswagen, que hizo toda una maniobra y una farsa para encubrir las emisiones que sus propios autos, el famoso escándalo del Dieselgate, donde sus autos emitían más emisiones de las que Volkswagen reconocía, manipulando la tecnología. Acabamos incluso de conocer, y con eso terminó esta parte, de que Volkswagen, BMW, Audi hicieron un cártel de intereses para parar y no competir entre ellos y así no transitar hacia una tecnología de menores emisiones en los autos. Acaban de ser multados con millones y millones de dólares por esta alianza de un cártel mafioso, un cártel que defiende sus intereses para no perder dinero y seguir produciendo autos que contaminan. Estas son las tres causas que hablo de que son el origen: el capitalismo en su intercambio ecológico desigual, su forma global de producción, distribución y consumo, y su manera industrial ilimitada e intensamente rápida y acelerada de producir.
Sí, que este caso de las armadoras alemanas es súper interesante y sintomático, porque muchas veces la gente supone que el capitalismo, lo que tiene en nuestro país o los de América Latina, es que no se ha implementado bien, que son como problemas secundarios, accesorios, los que no lo dejan funcionar. Pero incluso cuando vemos a países del norte global, donde supuestamente todo marcha como miel sobre hojuelas, pues vemos que BMW, Audi y Volkswagen, perdón, pues se ponen de acuerdo, y esto se suma al propio escándalo de Volkswagen que ya se había descubierto hace unos años, ¿no? La pregunta sobre la responsabilidad individual versus la corporativa o la colectiva, tú la has atendido en varias ocasiones en Twitter, en redes sociales, básicamente con el argumento de que no podemos responsabilizar al individuo por decisiones que no le tocan a él. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué podemos hacer, no? Porque al mismo tiempo es cierto que si bien Pemex fue el culpable del derrame en el Golfo de México o de este accidente, a final de cuentas, mexicanas y mexicanos siguen comprando autos SUV, ¿no?, que son más demandantes, siguen tomando vacaciones con vuelos baratos a Tailandia o la India o yo qué sé, y hay también como una especie de externalización individual. Entonces, ¿cómo podemos pintar aquí una raya y empezar a asumir la parte de la responsabilidad que queda a quien le toca?
Creo evidentemente que para tener una salida a la crisis climática y en general a la crisis ambiental, que no es solo climática, hay que recordar la sexta extinción masiva de las especies, hay que recordar cómo el ciclo del nitrógeno, el fósforo, están fuera de control, según esta investigación de Rockström muy famosa. Hay que pensar que los individuos nos tenemos que ir adaptando a una nueva forma, a un nuevo estilo de vida y a una nueva forma de consumo que incluye efectivamente cambiar nuestros hábitos. Eso tendrá que ser un cambio decisivo. No habrá futuro si pensamos que podemos seguir consumiendo como lo hacen los países del norte. Pero hay responsabilidades tanto políticas como económicas en el sentido de cómo los grandes corporativos están logrando ocultar su propia responsabilidad, volviendo verde su discurso, poniéndole eco, poniéndole verde, poniéndole el nombre limpio a procesos que son nada limpios, nada verdes y nada ecológicos, y que no nos dejemos confundir por el discurso corporativo. El discurso corporativo, antes que cuidar el medio ambiente, tiene que cuidar sus ganancias, y ese discurso es una responsabilidad primordial. En los estados que han utilizado a los hidrocarburos como palanca de desarrollo, creo que tienen la responsabilidad. Sí hay una diferencia entre buscar el bien común de la distribución de la riqueza y utilizar los hidrocarburos como palanca de desarrollo o utilizar simplemente los hidrocarburos para generar ganancias particulares. Pero los gobiernos que están utilizando, esencialmente gobiernos del sur, deberían pensar que la propuesta de lograr el desarrollo en el corto plazo utilizando los hidrocarburos, como lo han hecho muchos países, además no solo de generar una dependencia rentista como Venezuela o en su momento México, que éramos muy dependientes del petróleo, es una promesa de desarrollo en el corto plazo y una promesa de suicidio en el largo plazo. Esto es insostenible. El modelo de desarrollo no puede estar basado en el consumo de hidrocarburos. Sí tienen razón los gobiernos del sur en denunciar que son Estados Unidos, por ejemplo, e Inglaterra, los que tienen mayor responsabilidad histórica, y hoy que se han agotado, por supuesto, como podríamos decir, nuestro crédito para contaminar, ese agotamiento lo hicieron los países del norte. Pero ese no es un argumento para que los países del sur puedan seguir consumiendo y agotando más crédito. Estamos sobregirados en las emisiones. Y en ese sentido, creo que cada uno tiene que tomar su responsabilidad. La ciudadanía, entendiendo y modificando sus hábitos, por un lado, los gobiernos del sur tratando de cambiar el modelo de desarrollo y asumiendo que hoy prometer desarrollo basados en hidrocarburos es un suicidio, y los países del norte y las corporaciones como los máximos responsables del consumo, de la producción y un mercado que hoy está organizado de manera insostenible.
Sí, César, esto de hecho me da pie a la última pregunta, que sería, ¿qué te gustaría ver mañana mismo para empezar a atender cómo se debe realmente la crisis climática? Y en esta pregunta me refiero al gobierno, a las empresas, a la sociedad civil. A ver si te puedes echar una especie de listado de a los Reyes Magos de lo que tendría que estar pasando en lugar de las discusiones estériles que a veces se reproducen así nomás, ¿no?
En el caso del gobierno mexicano es muy claro. El gobierno debería tener al menos mínimamente un cambio discursivo. Debería utilizar las mañaneras en vez de pelearse con los grupos de derecha o con grupos de intelectuales que en realidad la mayoría de la población no conoce. Debería estar educando y politizando a la gente sobre el cambio climático, sobre los peligros, digamos, ambientales que vivimos, y no minimizando el grave problema diciendo y argumentando que solo somos el responsable de una mínima parte de las emisiones totales. Por supuesto que somos menos responsables en ese sentido, pero la catástrofe es global. No hay un país que se pueda separar. México, no nos podemos separar del proceso global mundial y en términos ecológicos y ambientales. A mí me gustaría ver un gobierno, o me hubiera gustado ver, no tengo muchas esperanzas, de un gobierno que desde las mañaneras, que utiliza como fuente propagandística, pudiera alertar, educar, politizar e incluso movilizar a la población, a esa enorme fuerza que votó en 2018, en relación al medio ambiente. Y me gustaría una sociedad civil mucho más organizada y en las calles, presionando a los corporativos, denunciándolos, criticándolos, señalándolos ahí donde las grandes corporaciones son las responsables de las emisiones, del agotamiento de los mantos acuíferos o de la extinción de las especies. Me gustaría mucho más una sociedad más activa y más anticorporativa y denunciando a las corporaciones que solo pensando en los cambios individuales.
Tu diagnóstico es muy claro, César. La responsabilidad aquí está en el sistema económico. El problema es el capitalismo, lo has repetido en muchas ocasiones. Nada más quiero reiterar el diagnóstico, si lo confirmas y por qué, para dejárselo claro a la audiencia.
El capitalismo como modo de producir, distribuir y consumir es un modo que ha creado riqueza como nunca antes, sí, ha creado comodidades para ciertas capas sociales como nunca antes, es cierto, ha creado una tecnología que interviene en la naturaleza como nunca antes, es cierto, pero a un costo que no podemos asumir. El planeta no puede asumir ese costo de ese modo de producción, distribución y consumo. No puede asumir esa velocidad de intervención de la naturaleza y las consecuencias de ese modo de intervención. Por eso debe transformarse todas esas relaciones sociales, económicas que llamamos capitalismo, y no solo nuestro consumo de petróleo, nuestros popotes o nuestro consumo individual. Debe cambiar las relaciones económicas globales de explotación, dominación de la naturaleza y de los hombres.
Pues ahí está, más claro ni el agua. Muchísimas gracias, César, por el diagnóstico. Y pues les agradecemos mucho por haberse conectado a esta sesión de Reportes Sandía. Laura, te paso para hacer la despedida.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por tu participación, César. Creo que nos hace entender más a profundidad cuál es el incidente, ¿no? O sea, el origen de este accidente y los esperamos también la próxima semana para el newsletter y, bueno, ojalá no se nos atraviese otra explosión de Pemex en el camino.
Ojalá que no tocamos madera. Pues hasta el siguiente lunes y gracias a todos.
Gracias por la invitación.
Hasta luego.
Gracias.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.